4 neumáticos y llévate una maleta gratis. León, tu viaje seguro parte aquí.
Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2016 o hasta agotar stock. Conoce las bases legales en león.cl.
¿Sabías que con Turismo City puedes encontrar el precio más bajo para tu viaje? Ingresa a turismocity.cl o descarga la app y compara cientos de ofertas en una sola búsqueda. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
Noticias, actualidad, entrevistas y mucho más.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
La Contraloría declaró ilegal la actuación del Servicio Nacional de Migraciones al flexibilizar los requisitos del procedimiento de reunificación familiar bajo el gobierno del expresidente Gabriel Boric.
Se determinó que el Servicio Nacional de Migraciones, la PDI y la Subsecretaría de la Niñez no han actuado de manera coordinada frente a la llegada masiva de niños, niñas y adolescentes provenientes de Haití.
En el marco de este caso de los niños haitianos, la Policía de Investigaciones allanó dos agencias de turismo en la comuna de Pedro Aguirre Cerda y Santiago Centro.
La justicia decretó prisión preventiva e internación provisoria para los implicados en el asesinato del niño de 12 años, víctima de una encerrona en la comuna de San Bernardo.
Todos observan y no evitan dichos resultados,
haciendo caso omiso con un desprecio absoluto respecto de la vida.
Todos los imputados eran capaces de obviamente haber detenido su accionar y ninguno lo hizo.
La moneda marcó distancia de las propuestas para desplegar a las Fuerzas Armadas por la crisis de seguridad. E insistió en que su papel está acotado a labores de apoyo dentro del marco constitucional.
El control del orden público, la seguridad corresponde a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones. La Fuerza Armada siempre ha mantenido una disposición de colaboración.
A la espera de los argumentos del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional 4 artículos de la Ley de Escuelas Protegidas, el gobierno explora alternativas para insistir en las medidas.
Teníamos razón, se lo dijimos al gobierno.
Un antecedente que le hacemos ver al gobierno de subsanar ciertas cosas o quizás buscar avanzar de otra forma.
Ya a esta hora comienza la votación en general del proyecto de reconstrucción nacional en la sala del Senado.
Los espacios de conversación siguen abiertos. Qué mejor que hacerlo en la discusión en particular.
Nos ha señalado que nuestras propuestas no tienen cabida dentro de su mega reforma.
Luego que la Cámara aprobara la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, un grupo transversal de diputados presentó un proyecto que busca aumentar los requisitos para la presentación de libelos.
Y le agradezco, por supuesto, a los comités que van desde la UDI al Frente Amplio, jugándose por que abandonemos esta dinámica de las temporadas de acusaciones constitucionales.
Vamos a hacer todo el esfuerzo porque se ve en la Comisión de Constitución lo antes posible.
El Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó la apertura de un sumario administrativo contra el ministro Alejandro Aguilar, tras conocerse antecedentes de eventuales gestiones irregulares para concretar su nombramiento.
Logramos que continúe adelante el proceso de investigación y de limpieza del Poder Judicial de esta verdadera mafia que se dedicaba a corromper jueces para blindar al poder político de la época.
En fallo dividido, el Tribunal de Alzada Capitalino anuló el fallo arbitral del caso Australis, dejando sin efecto el pago de casi 300 millones de dólares de Isidro Quiroga a la China Hovio.
Y en noticias que llegan desde el exterior, Donald Trump aseguró que Irán se está portando muy bien y que está haciendo todo lo que él les pide en el marco de las negociaciones para poner fin a la guerra.
Keiko Fujimori espera que se proclame oficialmente su triunfo en la elección presidencial de Perú para comenzar a componer su gobierno.
Abelardo de la Espriella, ganando las elecciones presidenciales de Colombia, dijo que restaurará las relaciones con Israel.
Suiza derrotó por 2-1 a Canadá y clasificó como primera del grupo B del Mundial. Y a esta hora, en la definición del grupo C, juegan Marruecos con Haití y Brasil ante Escocia.
Tenemos que pasarlo bien. Escocia tiene un buen equipo, bien organizado. No vamos a pensar el juego de Marruecos contra Haití.
Y Y Unión La Calera y Universidad de Chile se enfrentan desde las 19:30 horas y sin espectadores en el Estadio Nacional en Nicolás Chaguán en la Copa Chile.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Generadores Bielco. Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Arrienda tu POS BCI pagos por solo 9.990 pesos masiva por 6 meses.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:05.
Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esta es la edición de Vespertina del Radiograma, la edición para revisar las noticias de toda esta jornada junto a Néstor Augusto. Néstor, buenas tardes.
¿Cómo estás, Aníbaldo? Auditores, muy buenas tardes. Saludamos a todos quienes nos están escuchando, no solo a través de las 43 estaciones de BioBio conectadas a esta hora para transmitir información independiente, sino a través de la pantalla. Recuerde que BioBio no solo se escucha, sino ahora también se ve. Lo puede hacer en la señal 26.1 de Televisión Digital de Libre Recepción si está en Santiago. Nos puede ver a través de diversos cable operadores a lo largo y ancho del país. También en nuestra señal de YouTube nos encuentra como BioBio. Estamos completamente en vivo a través de YouTube. Estamos en vivo en X con el @BioBio. Sigue, siempre se lo decimos, ¿no? Comuníquese con nosotros, cuéntenos. A lo mejor no ahora, en la mañana hubo un temblor fuerte, muy temprano, en las zonas de Coquimbo, de Atacama, se despertaron con ese movimiento telúrico de inmediato, nos empiezan a reportar y eso ayuda para poder tener una red propia con ustedes, nuestros auditores, de saber exactamente cómo lo percibieron y cuál es el grado de comunicación de esa zona. Anote nuestro WhatsApp, en algún momento lo podría usted requerir. +569 9200 7888. Lo puede guardar como Radio BioBio y ya lo tiene ahí abierto en su WhatsApp. También nos puede llamar, si así lo quiere, a nuestra línea que es completamente gratuita de cualquier punto del territorio nacional. 800-810-810.
Vamos de inmediato con las informaciones. La Policía de Investigaciones concretó de manera simultánea allanamientos en medio de una investigación por el ingreso de ciudadanos haitianos a nuestro país. Vamos a establecer contacto con una de nuestras unidades móviles. Jaime Sepúlveda, buenas tardes.
Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Fueron 4 lugares donde la Policía de Investigaciones intervino durante las últimas horas en medio de esta investigación proveniente desde el año 2024 por los delitos de tráfico de migrantes y lavado de activos, en la cual fue instruida durante las últimas horas por el fiscal Francisco Jacir de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Es por eso que, de acuerdo a la información policial que manejamos, fueron al menos 2 inmuebles y 2 agencias de viajes en donde concurrió la Policía de Investigaciones. Una de ellas en donde nos encontramos en estos instantes, que pasamos a ver acá en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, específicamente en Avenida Central Cardenal Raúl Silva Enríquez, en donde ingresaron los funcionarios policiales hasta este recinto. En el interior vieron distinta documentación con la cual posteriormente se retiraron de este lugar. Y hablamos específicamente de la Organización para el Desarrollo y Supervisión de los Haitianos en Chile. Eso es lo que indica en su ingreso. Hasta este lugar fue que la Policía Civil, como lo mencionábamos, sacó distinta documentación para que aportar directamente a esta investigación, y en donde se detuvo también una persona aparentemente de origen extranjero, la cual fue trasladada hasta un recinto policial. De acuerdo a lo que nos indican también, el resultado de estas 4 indagatorias por parte de la PDI deja solamente este detenido que logramos captar acá en este lugar. De igual manera, se van a continuar desarrollando estas diligencias en torno al esclarecimiento por estos delitos antes mencionados, como lo decíamos, el ingreso de ciudadanos extranjeros a nuestro país de manera irregular, y que aparentemente estas 2 agencias de viajes, una ubicada en pleno centro de Santiago, muy cerca de la Plaza de Armas, y acá también en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en cierta medida facilitaban el ingreso de estos ciudadanos extranjeros de manera de ingreso de turistas para posteriormente mantenerse de manera irregular en el país. Por lo cual estas diligencias actualmente se mantienen en desarrollo en estos 4 puntos, en comuna de Santiago, como también en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, pero como lo decíamos, hasta el minuto deja una persona aprehendida. BioBio, la radio.
6:09.
Y les contamos que a esta hora la sala del Senado ya está votando en general la mega reforma de la administración del presidente José Antonio Kast. Cristóbal López está en el Congreso. Cristóbal, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, a las 6 de la tarde se abrió la votación en general de la mega reforma del presidente José Antonio Kast. A esta hora los votos serían 26. Cuentan con 26 votos para aprobar desde el gobierno, lo cual quiere decir que se aprobaría finalmente por un voto, como se había mencionado, y también con el quórum justo para aquellos artículos que son materia de orgánica constitucional. Se acaba de acordar en la sala que se va a realizar solamente una votación que va a abarcar lo que tiene que ver con el proyecto en general y también con estos artículos de materia de orgánica constitucional, y ahora vamos a estar a la espera porque esto no significa que vayamos a tener un resultado de manera inmediata. Acá se abre la votación y los senadores pueden votar de aquí hasta que finalmente se cierre la votación, que va a ser cercano al cierre de la sesión a las 8 de la tarde, pero en cualquier momento podríamos ya tener una comunicación oficial o algún resultado que nos permita confirmar lo que les adelantamos, que esta mega reforma sería aprobada por 26 votos a favor. Se acaba de abrir la votación en los últimos segundos, así que ya es materia abierta. En cualquier segundo, de acá hasta las 8 de la tarde, podríamos saber el resultado de la votación en general de la mega reforma del presidente José Antonio Kast en el Congreso Nacional. Bío Bío, la radio.
6 de la tarde, 11 minutos.
Justamente en el Senado ya hay un primer inhabilitado para la votación de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau. Francisca Cárez, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un senador menos tendrá la votación de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau en el Senado, y es que a través de una comunicación enviada a la Cámara Alta, el senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruzcoque, ha decidido inhabilitarse de participar de este juicio político. La decisión, recordemos, se produce después de las declaraciones del senador cuestionando públicamente la acusación, calificándola como una herramienta de última ratio y también sosteniendo que la ineptitud no es una infracción constitucional. Incluso la ex ministra de Sebastián Piñera, Marcela Cubillos, le advirtió entonces que al adelantar su opinión sobre este libelo en trámite, corría el riesgo de quedar inhabilitado si este llegaba al Senado, lo que él decide tomar un paso antes e inhabilitarse él mismo. Con ello, Cruzcoque entonces no se va a pronunciar en la sesión del próximo martes 30 de junio. Se suma también el senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón, quien estará justamente ese día acompañando en una gira en Paraguay al presidente José Antonio Kast. Ya entonces en el Senado hay dos votos menos respecto a esta acusación constitucional y son prácticamente de Chile Vamos.
Gracias, Francisca. El presidente de la República, José Antonio Kast, está rumbo a la región de la Araucanía. María José de la Barra tiene más detalles.
Así es, a esta hora el presidente de la República, José Antonio Kast, se encuentra a bordo del vuelo 737 de la Fuerza Aérea de Chile rumbo a la región de la Araucanía para iniciar una nueva gira presidencial. El despliegue comenzará directamente en Lautaro, donde el presidente, acompañado del ministro de Trabajo, Tomás Rau, y también del ministro de la Vivienda, Iván Poduje, encabezarán una nueva edición de Presidente Presente. No será lo único. Durante la jornada de mañana, el mandatario va a participar en la versión 2026 de Enela y mantendrá su visita en la región de la Araucanía hasta el viernes de esta semana, parte de una agenda que comenzará dentro de las próximas horas y que lleva al mandatario directamente a la región de la Araucanía para abordar temas sobre todo relativos a la seguridad y también al desarrollo de la región. Bío Bío, la radio.
6 de la tarde, 13 minutos.
El Consejo Regional de Seguridad de Valparaíso definió las principales prioridades en delitos e incivilidades que van a marcar el trabajo de seguridad de la región. Desde Radio Bío Bío, la región de Valparaíso, nos informa Gloria Bahamondes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, el Consejo Regional de Seguridad Pública y Prevención del Delito de Valparaíso definió las prioridades que marcarán la hoja de ruta del trabajo institucional en materia de seguridad en la región, esto para el próximo periodo. Entre los principales delitos priorizados se encuentran los homicidios, los robos con violencia y tráfico de sustancias ilícitas, debido a su impacto en la seguridad de la población y en la percepción de inseguridad, esto en los distintos territorios. Además, se estableció como incivilidades relevantes el comercio ilegal en espacios públicos, los robos tipo turbazos y las quemas no autorizadas en sectores rurales, considerando también su impacto en la convivencia y zonas urbanas y rurales de la región. Desde las autoridades se destacó que esta definición busca orientar el trabajo coordinado entre las instituciones, fortaleciendo la prevención, la persecución del delito y la focalización de recursos en las problemáticas más relevantes de la zona. Las prioridades acordadas serán base del Plan Regional de Seguridad Pública y Prevención del Delito 2026 y 2027, que será ejecutado por los distintos organismos del Sistema Regional de Seguridad. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Hemos tenido, y le pedimos las disculpas del caso a nuestros auditores, hay varios escribiéndonos, hemos tenido una interrupción a través de YouTube que yo los invitaba a que nos vean por ahí, también lo pueden hacer a través de nuestro sitio web biobiotv.cl directamente, usted ingresa y ahí sí está la transmisión, nuestro equipo técnico ya está trabajando para reponer justamente la señal.
Mundial de Fútbol en Biobio Deportes.
Diego Osorio, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Actualización del grupo C. A esta hora está jugando Brasil, ya está ganando por 1-0 después de un horror defensivo en la salida del cuadro escocés. Marca Vinicius Junior, prácticamente un gol regalado, hay que decirlo. A los 7 minutos ya se llevan disputados 14 en el primer tiempo. En Miami está ganando Brasil 1-0 a Escocia. Pero atención, en el otro encuentro lo está ganando Haití. Hay gol de Lenny Joseph. Para el cuadro haitiano, Haití le está ganando a Marruecos. Es una de las sorpresas en este grupo C de la Copa del Mundo, donde está ganando este grupo Brasil. Segundo, pasa ya de la derrota, está clasificando Marruecos, pero Escocia y Haití con 3 unidades están muy complicados ahí en la lucha por el tercer lugar y prácticamente eliminados. Tendrá que esperar, por supuesto, si esto se mantiene. Gana Brasil, pierde Marruecos, grupo C de la Copa del Mundo.
Gracias, Diego.
A ustedes.
Generadores Colbock, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleto en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 costos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Donde tú estás, Bio Bio está.
6:17 p.m.
A esta hora en Santiago la temperatura es de 9 grados con 9 décimas, la humedad relativa del ambiente es del 41%. Santiago espera el día de mañana cielos completamente despejados, algunas nubes leves solo en la tarde. La máxima será de 22 grados en Santiago mañana, pero la mínima 0 grados. La región de Valparaíso, cielos despejados, escasa nubosidad en la tarde, con máximas de 21 en Valparaíso, 22 en Viña del Mar, 23 en La Ligua, Calera, Quillota, Villa Alemana, en Casablanca, pero en Casablanca la mínima 1 grado bajo cero. San Felipe y Los Andes con una máxima de 25 y una mínima de 0 grados. La Serena y Coquimbo, cielos despejados, en la tarde escasa nubosidad, una máxima de 18. Copiapó despejado con una máxima de 24. Antofagasta amanecerá con nubosidad parcial, se despejará la tarde, la máxima será de 17. Iquique, nubosidad parcial variando despejado, máxima de 19 grados. Arica, nubosidad parcial, en la tarde despejado, una máxima de 21 grados. En la región de O'Higgins, Rancagua, mañana estará con cielos despejados, en la tarde escasa nubosidad, máxima de 20 grados, mínima de 0 grados. En la región del Maule, cielos cubiertos en la mañana con bancos de niebla, variando a escasa nubosidad en la tarde, con máximas de 17 en Talca y 16 en Curicó. Chillán, nublado en la mañana, en la tarde escasa nubosidad, máxima de 15. Concepción, cielos cubiertos todo el día, una máxima de 12. Los Ángeles, cubierto, variando nubosidad parcial, máxima también de 12 grados. Temuco, nubosidad parcial, máxima 12 grados. Valdivia, nubosidad parcial, en la tarde cubierto y chubascos con una máxima de 10. Osorno también, nubosidad parcial, en la noche chubascos, una máxima de 10 grados. Puerto Montt, nubosidad parcial, en la tarde cubierto, chubascos, una máxima de 10. La isla de Chiloé, la isla grande, estará con cielos con nubosidad parcial en la mañana, en la tarde cubierto con chubascos, máxima de 10 en Ancud, 9 en Castro. Coyhaique, mañana, nubosidad parcial, máxima de 8 grados. Punta Arenas, cubierto. Lluvia, una máxima de 5. El archipiélago Juan Fernández, cielos cubiertos, una máxima de 15 grados. y la de Pascua, escasa nubosidad, una máxima de 22.
Radiograma, el informativo más completo del país. En Radiograma, Transporte informa.
6:20 p.m.
Patricio Leito ya está con nosotros. Hola, Patricio.
Hola, Patricio.
Buenas tardes, Néstor, Nivaldo y auditores. Vamos a comenzar en la comuna de Santiago. Mucha atención porque hay restricción de la pista derecha en el puente Ronald Wood, ex Loreto, en dirección hacia el norte, a la altura de José María Caro, debido a una colisión de vehículos registrada durante esta tarde. Está personal de seguridad municipal en el lugar, lo que está generando una congestión importante en dirección hacia el norte para que se considere mayor tiempo en el desplazamiento de los conductores. En la comuna de Providencia, mucha atención porque hay un vehículo detenido en la pista izquierda de particulares en dirección hacia el oriente por Avenida Providencia, pasado Eliodoro Yáñez. Ese vehículo se mantiene hace un par de horas en el lugar a la espera de que lo retire una grúa, y esto está generando congestión por las pistas de vehículos particulares dirección hacia el oriente. Mucha precaución ahí en el desplazamiento de los conductores. Revisamos puntos de congestión al minuto en la zona metropolitana, sector norte de la capital. Hay bastante congestión hacia el nudo Quilicura por Vespucio Norte hacia el oriente, con un tránsito lento desde el Paso Superior San Martín hasta el Paso Superior Independencia. La ruta 5 hacia el sur mantiene alta congestión desde el sector de San Ignacio hasta el empalme con General Velázquez, y hacia el norte por la ruta 5 hay flujo vehicular bastante aumentado desde el cruce de Dorsal 14 de la Fama, y también esto está afectando General Velázquez hacia el norte con un tránsito muy lento desde Dorsal aproximadamente hasta la conexión con la ruta 5, para considerar mayor tiempo en el desplazamiento de los conductores en toda la zona del nudo Quilicura. Hacia el sector centro de la capital hay flujo vehicular aumentado por el eje Alameda en ambos sentidos de tránsito, entre Pajaritos y el cruce de Santa Rosa con McKeever. Hacia el sector poniente, Vespucio Norte hacia el sur mantiene alto tránsito de vehículos entre el nudo vial de la ruta 68 hasta el enlace Pajaritos. En la concesión de Vespucio Sur al oriente también hay tránsito lento desde Camino Lonquén hasta el sector de Parque La Bandera, esto en la comuna de San Ramón. En el sector de la comuna de Providencia, mucha atención porque hay congestión por Vicuña Mackenna hacia el norte desde Marín hasta Avenida Providencia, y por Avenida Providencia hacia el poniente también hay flujo vehicular lento desde el cruce de Salvador aproximadamente hasta el sector del nudo Baquedano. Mucha atención ahí en el desplazamiento de los conductores. También está congestionado todo el sector o el eje Santa Lucía, diagonal Paraguay, dirección hacia el oriente. Esta comienza a la altura de Merced y finaliza a la altura de Salvador, en la comuna de Providencia. Vamos hacia la comuna de Las Condes porque hay flujo vehicular lento por el eje Kennedy hacia el poniente, desde el club de golf hasta el empalme con la Costanera Norte, dirección hacia el poniente. También el túnel San Cristóbal presenta alta circulación de vehículos en dirección hacia Providencia, desde el Salto hasta la salida en Avenida El Cerro Los Conquistadores. También hay episodios de tránsito lento por Alonso de Córdoba en ambos sentidos de tránsito, entre Manquehue y la lateral de Presidente Kennedy, y Avenida Manquehue hacia el sur presenta este alto tránsito de vehículos habitual durante el horario punta tarde entre Avenida Vitacura y pasado la calle Las Malvas. Y por último, en la comuna de Lo Barnechea, límite con la comuna de Vitacura, hay tránsito aumentado por la subida Santa Teresa hacia el norte desde el enlace de Tabancura hasta el cruce con Gran Vía, y Avenida Las Condes hacia el oriente está presentando alta circulación de vehículos entre el cruce de Estoril y pasado la calle San Damián, para que se destine mayor tiempo en el desplazamiento de los conductores. Son los datos de movilidad al minuto que podemos compartir con ustedes desde Transporte Informa del Ministerio de Transportes, Néstor Nivaldo.
Bien, muchas gracias.
Gracias, Patricio. Gracias,
buenas tardes.
Se está reportando, Néstor, un terremoto o un sismo. Claro, en Chile sería un sismo fuerte, pero claro, estamos con un epicentro en Venezuela, que ha afectado a Curazao, Aruba, el Caribe en general, Colombia, Venezuela. Esto es el epicentro a 41 kilómetros de Puerto Cabello, en Carabobo, en Venezuela.
Sí, esto es puntos de referencia, ciudades cercanas a Valencia. Estamos revisando al
noroeste de Valencia.
Al noroeste de Valencia, también Barquisimeto, tienen que haberlo percibido bastante fuerte. Sabemos que hay muchos muchos venezolanos de estas, justamente de estos lugares que viven en nuestro país ya hace muchos años, es, mire, nos están llegando los primeros reportes audiovisuales donde se puede apreciar justamente nubes de polvo producto de este movimiento telúrico. Insistimos, para la realidad chilena, un movimiento telúrico fuerte, 7,1, es fuerte. Imagínese para Venezuela, para los países que dan hacia el Caribe, 7,1. De hecho, el titular, al menos de los mismos, de las primeras informaciones que llegan, hablan de terremoto de magnitud 7,1 que afecta como epicentro de Venezuela, pero que también se ha percibido fuertemente en Colombia, Caribe, Neerlandés, Curazao y Aruba particularmente. Hay imágenes que nos llegan, insistimos, a esta hora desde Venezuela. Se puede observar el polvo y la gente obviamente muy asustada en las calles de ese país. Es una noticia que ocurrió hace solo instantes y que obviamente a las 6:04 fue el movimiento telúrico. Así que a medida que lleguen antecedentes, obviamente los vamos a estar contando.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de Recursos Humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando Recursos Humanos y Finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y Finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al doble pack inicia de Claro por solo 26.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 36.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 30 de junio de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
A ver, hoy se ha conocido durante... A ver, vamos a recapitular brevemente para no para ser sumamente preciso. El lunes de la semana pasada, en la unidad de investigación de BioBio, la radio dio a conocer el preinforme de Contraloría. En ese preinforme lo que se dice es que hay un mostreo, se explica, para los buenos lectores, si lo lee completo, se explica en detalle, de que la Contraloría no logra dar de los más de 104 casos de niños, de que era un mostreo, habían 64 que no fueron encontrados al momento de hacer la fiscalización. Pero todos se quedaron ahí, bueno, y usted comprenderá, vinieron los parlamentarios bastante irresponsables que les agregaron de su cosecha y le pusieron de que era tráfico de niños, de órganos, y la larga lista, y esto se armó todo un debate. Bueno, ¿cuál es el asunto? Es que aquí detrás de esto, desde el día uno se ha dicho que hay un tema de gestión administrativa que está al debe del Estado. Es más, incluso para los que hablan de que esto fue una estrategia política, nosotros al menos podemos decir una cosa. El gobierno del presidente José Antonio Kast tenía desde el 14 de abril este informe, o este preinforme, ¿no es cierto? Lo tenía guardado ahí en análisis y todo. Recién cuando se hace público vemos todo lo que se ha generado a raíz de los hechos. Pero, dicho eso, ahora llegan dos informes muy importantes. Llega el informe de las juezas, de las juezas de familia de Pudahuel, que tienen directa relación con el aeropuerto, que es brutal, también biochile.cl, poco se ha hablado de eso, pero aquí son las juezas las que tenían que ver telemáticamente cara a cara a niños de 2 años, se lo dicen a la presidenta de la Corte de Apelaciones, de la Corte Suprema, perdón, de Santiago, le dicen telemáticamente niños que no sabían hablar y mucho menos leer. Y no es que no sepan solo el castellano, son niños, usted comprenderá, un niño habla en un niño de 2 años, que está aprendiendo a hablar. O sea, la realidad nos ha golpeado nuevamente, pese a que algunos quisieron llevarlo a un plano político. Acá hay más de 16.000 visas entregadas por el Estado chileno, de las cuales el 90% son niños y que en su mayoría ingresaron en donde no se ha revisado 2022, 2023 y 2024.
A ver, yo creo que dos cosas a las cuales poner atención. Uno, ¿cómo se financió esto?
Nadie nos ha dicho cómo se financió.
Que eso es lo más relevante. Y por lo tanto, ¿quiénes lucraron de esto? Porque también aquí hubo lucro. Los primeros que venían con plata que tenían que entregarse, que lo recibió acá. Y yo vuelvo a insistir en este punto. Si aquí hubo una decisión de Estado o del Ejecutivo del momento, por las razones que sea humanitaria, ideológica, para estrechar lazos con organismos internacionales, con ONG, todo eso, digamos, hay que ponerlo sobre la mesa. Ya, pero si fue una decisión, hay que hacerse responsable de esa decisión, y aquí se hizo barriendo bajo la alfombra la decisión, o los efectos de la decisión. ¿Por qué? Porque durante largos meses y años se permitió el ingreso de ciudadanos haitianos con visa de turista, sabiendo que se venían a quedar acá, ¿no es cierto? Eso se sabía, y por lo tanto, quien tomó esa decisión no se hizo cargo de los efectos que eso iba a provocar. Y yo insisto, perfectamente el Estado de Chile, en virtud de un acuerdo amplio, pudo haber dicho, sí, vamos a aceptar tantos migrantes haitianos para rescatarlos de una situación dramática de vulneración que se está viviendo en Haití, ¿no es cierto? Pero como eso se quedó a hacer a la mala, esa es la verdad. Porque esa decisión se tomó por razones o ideológicas, políticas, lo que sea, pero se tomó. Pero nadie quiso asumir el compromiso de cara a la ciudadanía. Entonces se hizo de facto. Se les permitió ingresar con visa turista sabiendo que venían a quedarse aquí sin hacerse cargo de lo que eso iba a significar. Y después, en virtud de la reunificación, claro, el derecho a la reunificación, se trajeron niños, pero también las cosas se hicieron mal sin que los organismos velaran por la identidad de esos menores, por si venían efectivamente a encontrarse con progenitores, con parientes. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema de fondo es que aquí hubo una decisión política de la cual nos hicieron cargo. Y el Estado es el que queda en deuda. Y en deuda de una manera brutal. En deuda frente a menores de edad que pueden haber visto vulnerados sus derechos. ¿Por culpa de quién? Por unos burócratas que por X razones no quisieron hacerse cargo de una decisión que se había tomado políticamente. Eso es.
No se puede ir en contra manifiesta de la ley tampoco. Que es lo que el informe de Contraloría señala, que hubo un actuar ilegal por parte de quienes dirigían, en este caso, del director Luis claro, Eduardo Thayer.
Lo que pasa es que lo que dice Thayer es que por sobre la ley está el preservar la integridad del menor, ¿no es cierto? Bueno, si ese es el argumento, ¿por qué no se dijo y por qué no se actuó de manera, a ver, porque en consecuencia, diciendo, como está por encima el derecho del menor, hagamos transparente esto? El problema es que todo esto se hizo escondida, Néstor. Y se hizo escondida, y muchas instituciones son cómplices de esa opacidad en el actuar del Estado chileno. Ese es el problema. Aeropuertos, policía, todo. Vieron pasar esto frente a miles de personas, primero de ciudadanos haitianos mayores y después de niños. Los voy a pasar por miles y como si no pasara nada. Y eso es negligencia y yo no sé si también es complicidad, fíjate. Aunque sea, por la razón que sea.
Lo que pasa es que es mucha hipocresía en torno a esto porque finalmente se trata de reducir a un debate político, ¿no? En condiciones de que aquí detrás debería haber un nunca más respecto a ciertas decisiones que se tomaron y que solo vinieron a vulnerar, digamos, más todavía a los menores que ya son vulnerables en su país.
Mira, aún más. Yo creo que es válido que el Estado de Chile decida y que la sociedad chilena diga, vamos a aceptar estos migrantes por razón humanitaria. Ya, pero digámoslo abiertamente y asumamos lo que eso significa. Y hagámoslo con transparencia y que no haya unas agencias de por medio lucrando, no se sabe qué, quizás qué organismo, cobrándole un peaje a esos ciudadanos, cobrándole un peaje aquí cuando llegaban, en dólares, en billetes.
Mire,
mejor hubiera sido que el Estado chino diga, ya, vamos a traer tanto y estos van a ser los listados. Y
mira, hoy día el allanamiento, y con esto termino, hoy día el allanamiento que fue emanado por la Fiscalía Centro Norte, que recuerden ustedes, a partir del mes de abril tiene nuevo fiscal regional jefe, digamos, que es Francisco Jacir. Abre un interrogante, un cuestionario que en algún momento tendrá que ser a lo mejor la comisión investigadora en el Congreso o la Fiscalía. ¿Qué pasó con Javier Armendáriz, que era el fiscal regional Centro Norte? A Javier Armendáriz, el mismo que le gusta hablar mucho de derecho, ¿no es cierto? Muy reconocido también entre el mundo jurista. ¿Por qué sus fiscales no hicieron nada, absolutamente nada con las investigaciones? Fíjese que las diligencias que hoy se están materializando y que nosotros informábamos están en el expediente del año 2024. Y recién ahora van a hacer los allanamientos cuando estaban las órdenes y se había solicitado para que la Fiscalía le pida al Tribunal de Garantía. No pasó nada. Hay harta gente que tiene que dar respuesta sobre lo que no ocurrió.
Información independiente. Opinión independiente.
Cuando estás con salud, se nota. Y cuando estás en Consalud, también. Porque cuando se preocupan por ti...
Sí, estoy bien, gracias.
Se nota. Porque cuando llamas buscando información...
Consalud, buenas tardes.
Y te contestan rápido, se nota. Y cuando te recomiendan un plan que sí te conviene...
Este plan sí.
También se nota. Estar con salud es más que estar bien. Y estar en Consalud es más que estar en un ISAPRE. Porque no es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Consalud.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
FICOM, tu aliado tecnológico para eventos exigentes con más de una década de experiencia. Entrega soluciones de conectividad diseñadas para ofrecer rendimiento, estabilidad y cobertura total en ferias, congresos y conciertos, asegurando internet dedicado, redes Wi-Fi de alta densidad, monitoreo constante en tiempo real, soporte técnico y factibilidad técnica a nivel nacional. FICOM, tecnología que respalda grandes experiencias. Más información en ficom.cl.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
La primera vez que lo vi fue en la Casa La Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
MCT. Comenzó el ofertazo de pellet en todos los locales MCT Materiales de Construcción. Con pellet de 15 kilos a solo 3.950 pesos, con despacho gratis sobre 20 bolsas. En Santiago, Miraflores 8740, Renca. Visita mct.cl.
Jinju. Neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju. Neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático. SDN.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Bio Bio. Información en directo.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Bio Bio está...
de la tarde, 39 minutos.
Claro, el vuelo es corto. Decíamos a inicio de radiograma que el presidente José Antonio Kast se estaba trasladando a la región de la Araucanía y había despegado desde Santiago. Bueno, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Araucanía hace pocos minutos. María José de la Barra está siguiendo el minuto a minuto de esta visita que recién ha comenzado. María José, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludo desde el aeropuerto de la Araucanía, donde en este momento el presidente de la República, José Antonio Kast, ya arribó junto a su comitiva. Está saludando a las distintas autoridades regionales, tal como pueden ver en vivo por BioBio TV. Una gira que se va a extender hasta el viernes de esta semana. Está saludando a las distintas autoridades regionales el presidente, acompañado también del ministro de Vivienda, Iván Poduje. La primera actividad es en Lautaro, donde el presidente va a realizar una nueva edición de Presidente Presenta, acompañado de parte de su delegación. Mañana va a encabezar la ENELA, tal como lo habíamos anunciado, y el viernes tiene actividades en la comuna de Villarrica. Inicia entonces una nueva gira regional del presidente en la Araucanía. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radio Brama. 6:40 p.m.
La Contraloría declaró ilegal la actuación del Servicio Nacional de Migraciones al flexibilizar los requisitos del procedimiento de reunificación familiar bajo el gobierno del expresidente Gabriel Boric.
Según el organismo fiscalizador, se aplicaron criterios excepcionales cuando las exigencias para otorgar permisos migratorios se encontraban establecidas por ley. María Agramunt tiene más detalles. Hola, María.
Buenas tardes, y así es porque la Contraloría General de la República concluyó que el Servicio Nacional de Migraciones no tenía las facultades legales para flexibilizar los requisitos de ingreso de menores haitianos al país. El organismo fiscalizador determinó que Migraciones habría actuado bajo normativas internas que no están permitidas si no existe una modificación legal o un decreto supremo que las respalde. Además, Contraloría identificó debilidades en la coordinación con la PDI y la Subsecretaría de la Niñez, así como falencias en la verificación de antecedentes e inconsistencias en los controles administrativos. En la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara Baja, la Contralora Nacional, Dorothy Pérez, abordó el informe y señaló que no existió una coordinación adecuada entre las instituciones frente a la llegada de los menores haitianos al país. Además, indicó que la confirmación por parte de la Policía de Investigaciones de la ubicación de 64 niños que no estaban identificados en el preinforme constituye un avance. Sin embargo, precisó que corresponde solo una pequeña muestra acotada frente al volumen total de ingresos registrados para ese periodo, que son 1.229 menores para esa fecha, que es en el periodo de enero a abril de 2025, dentro de un total de casi 15.000 ingresos asociados a visas otorgadas a niños, niñas y adolescentes.
Se determinó que el Servicio Nacional de Migraciones, la PDI y la Subsecretaría de la Niñez no han actuado de manera coordinada frente a la llegada masiva de niños, niñas y adolescentes provenientes de Haití. El hecho de que se haya ubicado a los 64 menores es una muy buena noticia, pero es bastante acotada. Son 1.229 para ese periodo, y ese periodo es solo de 4 meses.
Una postura distinta manifestó el exdirector nacional de Migraciones, Luis Eduardo Taller, quien defendió el actuar del organismo y sostuvo que todo estuvo fundamentado en la ley. Además, se refirió a la flexibilización de los requisitos migratorios, señalando que existía una tensión jurídica entre impedir el ingreso de niños sin la documentación exigida y el deber de resguardar el interés superior del niño. Según explicó, esa situación llevó al servicio a actuar de esta manera, al verse obligado a ponderar no solo criterios técnicos, sino también consideraciones éticas y principios constitucionales vinculados a la reunificación familiar.
Es que el memorándum sí tiene fundamento legal. Hay una tensión de la posibilidad de que un niño esté siendo vulnerado en sus derechos por no tener documentos y la obligación al mismo tiempo de regularizarlo. Y eso es parte de la labor, debe evaluar y ponderar con criterios técnicos, pero también morales. La imposibilidad de obtener el documento nos lleva a vulnerar el interés superior del niño y el principio constitucional de unidad familiar.
El prefecto general de la PDI, Hugo Heger, explicó que la Policía Civil permitió el ingreso de menores debido a que no cuentan con las facultades para revocar visas ni cuestionar a los menores que presentan la documentación exigida para poder entrar al país.
Se puso en conocimiento el Ministerio Público y el Servicio Nacional de Migraciones situaciones que presentaban características inusuales y que llamaron la atención respecto de la modalidad de ingresos, que la PDI no posee atribuciones para otorgar o rechazar visas. Y es así que cuando un extranjero se presenta portando un permiso migratorio otorgado por la autoridad competente, las facultades para impedir su ingreso son extraordinariamente limitadas y deben interpretarse además a la luz del interés superior del niño.
En tanto, el director de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, descartó que existan antecedentes o denuncias que sustenten una eventual hipótesis de tráfico de órganos, como se había comentado también en la opinión pública.
y no hay ningún antecedente, ni el más mínimo que sea, que respecto de aquella circunstancia haya sido dado. Creo que fue algún mal comentario de alguien que habrá señalado aquella circunstancia, pero eso no es efectivo. No hay denuncia alguna en el Ministerio Público, y lo digo con toda la fuerza del caso para poder tener la claridad.
Durante esta tarde, y tal como lo mencionábamos anteriormente, fueron allanadas dos agencias de turismo que operan en el país. Se trata de Mundo PAM y Agencia Carnanén S.P.A., esta última ubicada en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Esta diligencia a cargo de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte tiene relación con una investigación que data desde el año 2024 y busca acceder a elementos tecnológicos y recopilar información para recabar antecedentes sobre la forma en que los niños haitianos llegaron a Chile. A esto se suman alertas enviadas por juezas del Tribunal de Familia de Pudahuel a la Corte Suprema, un documento que adquiere especial relevancia porque coincide con varios de los hallazgos expuestos por la Contraloría. Desde la entrada en vigencia de la Ley de Migración y Extranjería en 2022, ya se habían detectado irregularidades en el ingreso de niños haitianos mediante vuelos privados. El informe señala que los vuelos llegaban de madrugada con decenas de menores que apenas hablaban español y portaban documentación deficiente o difícil de verificar. Las magistradas también manifestaron dudas sobre la identidad y edad de algunos niños y advirtieron que, pese a las alarmas emitidas a distintas instituciones, no se adoptaron medidas para abordar la situación. Frente a estos antecedentes, la Contraloría anunció la apertura de procedimientos disciplinarios para determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que participaron de la aplicación del memorándum interno que hoy está siendo cuestionado. Néstor Nivaldo.
Mira, hay que ver las diligencias que va a hacer el Ministerio Público, va a ser muy interesante. ¿Cuáles son las preguntas que no tienen una respuesta todavía? Primero, todo esto del conteo de los 64 y que prácticamente todo a cada rato las mismas autoridades, ¿no?, ayudando a inflar algo que no es el foco acá más importante. Más allá de que la comunidad haitiana se enoje, es poder empadronar dónde están cada niño que ingresó al país. Eso es punto uno. Si sobre todo esos niños no se tiene el registro con exactitud de quién es la persona que aparece como tutor. Porque lo que cuentan los jueces de familia de Pudahuel, no me van a venir que tutor es alguien que escribió en una máquina de escribir de los 90, que viene manchado con café o con manos con grasa. Porque ese papel no tiene, ni por más que el Estado chileno, bajo el gobierno del presidente Boric, haya flexibilizado, como llaman en términos correctos, las medidas para que ingresen los haitianos, no puede ser un papel manchado con grasa, escrito en una máquina de escribir y con una firma encima de lápiz pasta, un documento que acredite, y aunque se enoje en la comunidad haitiana, no podemos otorgar que un niño tenga un representante que venga con un papel así.
Es que eso es lo que...
No se puede.
Es que eso es justamente lo que Thayer dice que sí. Mm. Dice que ante el interés superior del niño...
Bueno, él tendría que comparecer frente a la justicia. Dice, eso, o sea, para allá va todo esto.
O sea, que el interés superior del niño está por sobre todo y por lo tanto cualquier papel sirve o ningún papel serviría. Incluso ningún papel serviría. O sea, a ver si eso es lo grave de lo que dice Thayer. O sea, que el cumplimiento de la ley no es necesario o no es obligatorio ante el deber de resguardar la integridad del menor. A ver, eso es lo que dijo Thayer. O sea, todo vale. El problema es que como todo vale, abre la puerta para que ocurra lo peor de lo peor, incluso la lógica de la vulneración de los menores.
Y me sumo en cifras también. Estamos hablando de 16.498 visas que fueron otorgadas. Más del 90% fueron para menores de edad. Estamos hablando aproximadamente de unos 15.000 menores que sabemos solamente el paradero de 64.
Mira, perdón. Siguiendo la lógica de Thayer, podría llegar mañana a la frontera de Chile, cruzar ilegalmente una persona con 10 niños, sin papeles, y habría que acogerlo para preservar su integridad. Esa es la lógica. Uno podrá estar de acuerdo o no, pero esa es la lógica que Thayer dice que aplicó.
En biobiochile.cl está el informe de los jueces de familia de Pudahuel. ¿Por qué nombramos Pudahuel? Porque, bueno, ese asentamiento, que es un asentamiento de la Corte de Santiago, tiene la jurisprudencia, tiene el control, digamos, territorial del Aeropuerto Internacional de Santiago. Ese es el término correcto. Bueno, ¿cuál es el asunto? Es que la jueza, en su informe que revisó la presidenta de la Corte Suprema y los ministros, el pleno, el día lunes, dice, y esto lo mencionamos en el reportaje, dice, otros aspectos especialmente delicados surgen en la descripción que las juezas realizan sobre las medidas de protección que debieron adoptar. Según afirman, se abrieron numerosas causas por vulneración de derechos asociados al ingreso de niños haitianos. En ese contexto relatan, en el escrito, que usted lo puede leer, ¿ah? Porque lo hicimos público, el mismo informe que tienen los supremos está en nuestro sitio web biobiochile.cl, usted se va a BioBio Investigue y lo va a poder encontrar. Bueno, ¿cuál es el asunto? Dice, relatan que comenzaron a detectar problemas relacionados con la identificación de los menores. El documento sostiene que existían diferencias entre la edad biológica informada y el desarrollo físico observado en algunos casos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que se presentaban telemáticamente desde el aeropuerto al turno de llamada a la 1:30 cuando aterrizaban estos aviones y le decían que el niño tenía 4 años. Ya, iba a comparecer un niño frente a la pantalla 4 años. Y resulta que era la edad biológica informada y resulta que el desarrollo físico
decía otra cosa.
Era un preadolescente, muy lejos de los 4 años. Así como también se tenían que enfrentar, frente a la pantalla, les ponían los efectivos de la policía de migraciones, de la PDI, que están ahí en el área internacional, les ponían unos niños, a ver, ¿quiénes tenemos sobrinos? Usted si tiene hijos sabe que un niño a los 2 años está aprendiendo a hablar, ¿no es cierto? Está aprendiendo a hablar, dice palabras, está tratando de comunicarse. Las jueces de Pudahuel, amigos auditores, tenían que enfrentarse a niños de 2 años telemáticamente, imagínense, asustados, que no entienden el español, el castellano, cero, porque están aprendiendo a hablar su idioma, ¿no es cierto? El creolés, y tenían que enfrentarse como un juez. Y por eso es que los jueces finalmente o no los permitían el acceso o los enviaban a unos centros, que siempre faltaban cupos, pero a unos centros que están ligados al Estado, porque esos niños que venían asustados, que no sabían qué es lo que estaba pasando, de 2 años tenían que enfrentar a una jueza y la jueza preguntarle, ¿usted está por su voluntad acá? ¿Qué es lo que pasó? Imagínense, de 2 años. O sea, esto que estamos describiendo no es que estamos haciendo un show, no, esto se lo dijeron en los informes a la Corte Suprema los jueces de familia de Pudahuel. Esta es la realidad. Entonces cuando la Contralora dice, y tú nos decías justamente en el informe que este es un mostreo, ¿no es cierto?, los 64 niños que se fueron a buscar, la muestra real es saber, y aunque no le gusta a la comunidad haitiana, empadronar todos los niños que ingresaron a Chile donde están. Esa es la misión, y yo ahí logro entender de por qué no fue el ministro de Seguridad y fue la ministra de Desarrollo Social a quien se le encomendó justamente esta misión. Yo me imagino que la misión es mucho más amplia que este mostreo que hizo la Contraloría.
Creo que también hay una preocupación, ¿no es cierto? Estamos hablando de casos que se saben ahora, sin embargo, hay antecedentes, como mencionamos, desde 2022 aproximadamente, que ya se estaba anticipando todo esto que estaba pasando. No es nada nuevo, es nuevo para la opinión pública, sin embargo, pasaba anteriormente.
Y ahí lo último, para aclarar un punto, porque en esta misma nota dice la reunión con la Corte Suprema, los jueces le exponen al Pleno de la Suprema, a través de la presidenta Gloriana Chedesitz, que se había mandatado a Diego Sirpentegui, quien fue ministro, recordarán ustedes, que fue acusado constitucionalmente, quien sale por sus pares, en realidad, de la Corte Suprema, ¿no es cierto?, a raíz de los escándalos de investigaciones de corrupción. Bueno, que a él se le había encargado en 2023 generar diálogos con los tribunales de familia. Se hacen 2 mesas. En esas mesas, todo esto está en el reportaje, en esas 2 mesas es que se toma en consideración de tener un turno de juez de llamada. Esto quiere decir que cuando aterrizaban, porque claro, los vuelos llegaban a la 1:30 de la mañana, cuando aterrizaban los aviones, se pudiera llamar a un juez de familia que esté de turno, de forma inmediata, así al teléfono. ¿Qué es lo que pasó? Todo eso fue a raíz de esta mesa. ¿Qué es lo que se comunicó con nosotros el ex ministro de la Corte Suprema? Y nos dice, claro, no salgo mencionado ahí, lo único que puedo decir es que a mí nunca me hicieron llegar los jueces un informe como el que nosotros hicimos público y que ahora ha llegado a la Corte Suprema. Esa es la explicación que dice, miren, yo escuché posiciones, pero nunca me llegó un informe concreto, real, de lo que estaba pasando en el aeropuerto. Gracias.
Buenas tardes.
Información precisa y plural. Radiograma. Faltan 6 minutos para las 7 de la tarde.
Retomamos el contacto con el Congreso Nacional. Cristóbal López, te escuchamos.
Todo bien.
Sí, porque ya en los próximos segundos podríamos tener el resultado final de la votación en general del Plan de Reconstrucción Nacional. Por el momento hay 25 votos a favor que ya han sido marcados y solo estaría faltando el voto de Miguel Ángel Calisto, quien en estos momentos está justificando su voto, va a terminar de hablar y posteriormente va a marcar el botón donde va a entregar este voto favorable y se va a definir esta votación por 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención que va a ser la del senador del Partido por la Democracia, Pedro Araya. En los próximos segundos, apenas termine de hablar Miguel Ángel Calisto, que en estos momentos está ocupando los 5 minutos que se le otorgaron para poder argumentar su voto, va a terminar esta votación, por lo menos van a estar las preferencias de todos los senadores y se va a dar por aprobado por 26 votos a favor, es decir, por un voto en general y también las normas que son materia de orgánica constitucional que contiene esta mega reforma del presidente José Antonio Kast. Néstor Nivaldo, en los próximos minutos ya, como bien les mencionaba, es cosa de segundos. Estamos solo a la espera que termine la locución, la justificación del senador Miguel Ángel Calisto para ya poder conocer este resultado que, como bien lo hemos comentado en las últimas horas, ha sido una incógnita finalmente por cuántos votos iba a ser. Estábamos pendientes también a lo que iba a pasar con el senador del PPD, Pedro Araya, quien hace algunos minutos también comentó que estaba esperando un gesto de última hora por parte del Ejecutivo y que justamente por eso iba a marcar la abstención y no en contra. Sin embargo, los votos ya dan y ya en los próximos segundos vamos a tener el resultado final de esta votación, Néstor Nivaldo.
Bien, quedamos atentos. Bien, atentos. Muchas gracias.
Vale, vale.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al doble pack inicia de Claro por solo 26.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 36.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 30 de junio de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Noticias con Independencia. Radiograma.
Faltan 3 minutos para las 7 de la tarde.
Y en el juzgado de garantía de San Bernardo decretó la prisión preventiva para 2 adultos y la internación provisoria para 2 adolescentes formalizados por el robo con homicidio de un menor de 12 años.
Mientras sigue la búsqueda de un quinto sujeto en la audiencia, se dio a conocer que pese a que los delincuentes se percataron de que el menor era arrastrado por el vehículo, no realizaron ninguna maniobra en su ayuda. Ignacio Mabe, buenas tardes.
Buenas tardes. El juez René Reyes, del Juzgado de Garantía de San Bernardo, decretó las medidas cautelares de prisión preventiva para los 2 mayores de edad e internación provisoria para 2 menores de edad vinculados a la muerte de Alejandro Águila, luego de una encerrona en la comuna de San Bernardo. Los detenidos, que tenían 17, 18 y 21 años, estaban imputados por los delitos de robo con homicidio, robo con violencia y robo con intimidación. En la audiencia se detalló que los delincuentes fueron identificados luego de cruzar información de carabineros con las cámaras de seguridad de los lugares de la comuna de San Bernardo. Luego de esto se realizó una ronda de muestra de fotografías al dueño del auto usurpado por los criminales en una estación de servicio y a un carabinero de Franco agredido por los antisociales, que terminó con una fractura de clavícula. Estos 2 hechos fueron parte del tour delictual previo a la encerrona que terminó con la vida del menor de edad. Se esclareció también que la identidad del delincuente menor de edad que iba conduciendo el automóvil de la familia del fallecido fue detectada por la huella dactilar en el manubrio del vehículo. La fiscal regional occidente subrogante, Paulina Díaz, detalló que 3 de los 4 imputados iban detrás del auto que arrastró al niño durante 3 kilómetros y que ninguno fue capaz de acaso alertar la situación. El fiscal jefe de análisis criminal occidente, Leonardo Tapia, también se sumó a lo que planteó su colega, acusando que los delincuentes actuaron con una falta de desprecio total contra la vida del menor de edad.
todos los imputados eran capaces de obviamente haber detenido su accionar para efectos de salvaguardar su integridad y su vida, y ninguno lo hizo.
Todos observan y no evitan dichos resultados,
haciendo caso omiso con un desprecio absoluto respecto de la vida.
Y previo a la decisión de la justicia, el padre del menor fallecido, Fabio Águila, manifestó que los responsables deben ser juzgados con las penas más altas que permita la ley. Y también solicitó ayuda para poder traer a su familia argentina al país para el funeral de su hijo.
El pedido que yo quiero hacer es ver si hay alguien, alguna empresa, que me pueda traer a mi hermano y a mis hijos que están en Mendoza esperando para ver si pueden viajar desde la terminal de Mendoza. Queremos traerlo directamente hasta acá.
Por su parte, el abogado defensor del delincuente de 21 años, Esteban Cofre, se mostró en desacuerdo con lo dictaminado por la justicia y remarcó que fueron ellos quienes solicitaron el resguardo de la identidad de los imputados.
Como defensa nos opusimos a la medida cautelar, estimamos que no hay...